noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este lunes 30 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Universidad de México vence al América. Cruz Azul remontó en la cancha del Pachuca. Fernando Gago podría salir al conjunto del Boca Juniors. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya hay algo muy significativo en esta liga, lo que va de la jornada 10. Hemos perdido, el fútbol mexicano ha perdido 257.010 aficionados comparado con el torneo pasado. En la fecha 10, el fútbol mexicano había metido 2.004.214 aficionados y hoy ha metido 1.747.204. Una pérdida de 257.000 aficionados.
Excelentes datos de Héctor que reflejan la forma en que se juega en México. Yo creo que, por ejemplo, el partido de ayer en el prime time del fútbol mexicano resulta de dudosa calidad, muy entrecortado, muy tijereteado. Luego le agrega 9 minutos, en fin, yo creo que eso tiene que ver junto con otro tipo de aspectos como el económico para que se den, Ciro, buenas tardes, estas malas entradas en el fútbol mexicano.
Un gusto saludarles, hay muchas cosas que corregir en la liga y también cómo esperan que la gente responda con todo y que sea un América Pumas cuando América no está jugando en su propio estadio. Es un campo que no siente como propio cuando tienen el descaro una vez más de parar el torneo para lo que se hace con la MLS. Eso me parece una falta de respeto y lo dije, lo sostuve desde el año pasado, también en el actual. Eso es una falta de respeto al público, a la liga, a todos, y entonces pretenden que ahora la gente vaya por borbotones, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto hay equipos que lo hacen bien, el Toluca lo hace realmente bien, Cruz Azul se mantiene como líder, recupera el camino victorioso, hay que ver cómo le dieron la vuelta al equipo de Pachuca. Entonces sí creo que hay cosas buenas a nivel cancha por lo que hacen los protagonistas que superan como siempre a los directivos una y otra vez.
Mutombo, Dikembe Mutombo, falleció a los 58 años, un hombre histórico en la NBA y además un filántropo de extraordinaria calidad humana. Mientras tanto, Chesney pasó pruebas médicas en el Barcelona, Courtois estará 3 semanas de baja por lesión y hay doble cartelera, Ciro, en el fútbol americano profesional en este lunes.
Sí, 5:30 de la tarde, 5:25 para ser exactos, por ESPN tendremos a los Delfines de Miami, muy queridos en México, ahora con su tercer quarterback distinto. Estarán arrancando el partido contra los Titanes de Tennessee. Tyler Huntley será su quarterback. Sabemos lo que pasó con Tua Tagovailoa. Y poco después estará empezando el partido entre Detroit y los Halcones Marinos de Seattle. Seattle se mantiene invicto hasta el momento en la temporada. Tendré el gusto de transmitir el primer partido con Javier Trejo Garay y con MJ Acosta. Así es de que la invitación a que nos sigan 5:25 de la tarde.
Perfecto. Y por otra parte, Héctor Guillermo Ochoa colgó el cero en el empate entre el Aves y el Farense. No pudo el equipo de Ochoa ante el Farense, el colero de la Liga de Portugal, y ahí está el portero mexicano en la recta final de su carrera.
Hoy se supone que dan la lista de la selección nacional, Beto, suponemos que no vendrá tampoco, ahora Guillermo Ochoa no creo que sea convocado, pero bueno, igual para qué viene, ¿no? Juega contra Estados Unidos, que es un partido bravo, pero luego contra el Valencia, ¿no? Lugar 18 de la tabla, está en la zona de descenso en España. Y ese será el rival de México en Puebla. Es un partido muy poco atractivo, la verdad.
Sí.
Como para que la gente diga, bueno, ahí los veo para la próxima, ¿no?
Sí, en la cancha de Puebla, efectivamente, este partido. Vamos a la primera pausa del día y de la semana. Estaremos de regreso para platicar acerca de lo que ocurrió y lo que dejó de ocurrir el día de ayer en la cancha de la Ciudad de los Deportes con esta victoria mínima del equipo de los Pumas sobre las Águilas del América, que presentaron varios cambios en la formación de Andrés Jardiné, el técnico brasileño.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
circula la información de que Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez regresarán a la selección mexicana. Dos europeos, entre comillas, estarían formando parte, Ciro, de la segunda convocatoria de Javier Aguirre.
Lo de Raúl Alonso Jiménez me parece muy merecido para destacar, porque estamos hablando de un jugador que está enrachado, que volvió a anotar con el Fulham, un sí. Fulham que está ahí en de media tabla para arriba luchando en la Liga Premier y está entrando en buen momento. Entonces, tampoco es que tengamos delanteros para echar para arriba. Además, se lesionó Santiago Jiménez, me parecería muy merecido que regresara.
Totalmente de acuerdo. Sería una buena incrustación para el conjunto de la selección mexicana de fútbol. Vamos a escuchar a Andrés Jardiné, el técnico de las Águilas del América.
Felicitar también a Pumas por la victoria. Las rotaciones fueron, la verdad, hoy fueron muy pocas, ¿no? Fueron mucho más a ver con desgaste. Por ejemplo, Henry empezaría el partido, pero despertó con lo mismo problema que Néstor tuvo en Estados Unidos, pero con la diferencia que él sintió este vómito, este malestar en el día del partido. Néstor sintió un día antes, entonces consiguió en el día del partido comer, alimentarse y recuperar un poco las fuerzas. Henry hoy, la verdad, jugó ahí los 20, 30 minutos que jugó en el sacrificio extremo. Fue un poco intentando mantener las formas, ¿no?, que nos dan el título ante Columbus, y refrescando un poco, dando oportunidad a algunos jugadores de inicio, pero con el objetivo claro de dar un poco más de intensidad al equipo como un todo, ¿no?
Sí, Jardiné habla, Héctor, del malestar estomacal de Martín, porque nos sorprendió a todos no verlo de inicio, como tampoco a Brian Rodríguez, a Jonathan Dos Santos, entre otros. Y en este cambiadero de alineaciones, el América ayer sí me parece que se descompuso, que se desconectó por completo y que fue inoperante frente al equipo de la universidad.
Sí, hizo muchas rotaciones. Lo explicó Henry, como que tuvo problemas estomacales, que tuvo vómito.
Exactamente.
Y un día antes Néstor Araujo había tenido el mismo problema, y entonces, ¿quién cuida la comida?
Sí.
También es otro problema, ¿no? Porque si tienes dos jugadores que se te vomitan un día antes del partido y el mismo día del partido, algo está pasando también ahí en el descuido,
cierto,
¿no? Bueno, por un lado. Y por el otro, sí, los cambios que él aplicó, incluso la forma de jugar que empleó contra Columbus Crew, que puso un sistema espejo, le llaman ahora, ¿no? Igualito que el rival, te paras igual, pues no le funcionó al América. Contra Columbus sí, y contra Pumas no le funcionó porque le llegaron muchas veces. Incluso la jugada donde Néstor Araujo sale del campo por aparentemente un pisotón que le da el Chino Huerta.
Sí.
Cuando mete el gol Pumas está con 10 el América.
Sí.
Porque Araujo está fuera del partido. Y me parece que le hizo al tonto. O sea, no le hizo nada y él quiso hacerla de todos para que le marcaran algo a Chino Huerta.
Claro.
Y lo molestaran. Y resulta que el engaño no le salió y el equipo recibió un gol cuando él estaba fuera.
Se produce el choque en ese momento, Ciro, entre el central Juárez
Dagoberto y
Hernández. Y aprovecha perfectamente Guillermo Martínez, que es el que le pone la pelota a Quispe para marcar el gol de la victoria universitaria.
Sí, yo quisiera destacar lo bien que jugó Pumas. A mí me gustó lo que vi de Universidad, porque creo que le va encontrando Lema algunas cuestiones. Por ejemplo, antes eran Magallán y Natán sus defensas
el
centrales.
Brasileño, sí.
Ahora ha integrado una línea de tres centrales con laterales volantes. Me gustó lo que vi, por ejemplo, de Caicedo. Creo que Piero Quispe da su mejor partido desde que llegó al fútbol mexicano. Cuento al menos tres ocasiones en que Pumas pudo incrementar su ventaja. El mejor futbolista del América fue Malagón, y del América encuentro un cúmulo de situaciones. Uno que jugó a mitad de semana, otro que no fue superado, que fue superado por su rival. También que prácticamente está jugando en un estadio que no siente como propio, y eso diluye también tu condición de local, y más cuando enfrentas a un equipo igualmente capitalino. Y lo más importante, que me parece que muchos de sus jugadores no están en el nivel del que se espera. Algunos han quedado de ver, como el caso de Borja, por el lado izquierdo. Creo que en el sector defensivo hace mucha agua el equipo. Valdés no es el de antes y es un jugador fundamental. Antes Quiñones te resolvía tres o cuatro partidos en una temporada. No lo tienes más. Entonces, son una serie de factores que se combinan para hacer una tormenta perfecta de lo que le está pasando ahora al América. Y ya sabes, cuando pierde el América un partido, y más cuando es uno de sus principales rivales, esa tormenta se intensifica más, porque no se para de hablar durante todo el día del mismo tema.
Exactamente. Vamos a escuchar a Henry Martín y a Richard Sánchez, que salió expulsado sobre la recta final del partido.
Bueno, eso lo sabemos, eso no tenemos ni por qué decir. El partido pasado, por ejemplo, si perdíamos, iba a ser un fracaso. Iba a ser que no puede ser que no le ganemos, que no sé, que somos los hijos de Estados Unidos, y ganamos y que es una copa, perdón, que es una copa de mierda, que no vale nada. Entonces, ¿a qué se juega, no? Sabemos que es así, nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos, por eso mismo nosotros miramos hacia adentro y no hacia afuera.
Sí, nos duele un poco, como decir, en la tabla donde estamos, pero bueno, hay que seguir, esto es América, nosotros siempre tenemos que estar arriba peleando, bueno, ahora no se puede, hay que alzar la cabeza, escuchar la crítica que nos dice para bien, sentimos también que hay el momento, hay etapa para seguir, hay partidos que hay todavía para entrar en el repechaje, para entrar entre los mejores. Entonces siento que una vez que entramos ahí vamos a llegar de la mejor manera.
Habla Martín con cierto enojo,
sí, sí, sí,
de la calificación general, de la importancia, Héctor, de el título ganado la semana anterior.
Sí, sí, sí. Pero también es cierto que ha habido muchos factores que pueden explicar que el América pierda 5 de 10 partidos. Es una locura que el América pierda la mitad, sí, de los partidos que juega en la liga. Pero también perdió 2/3 partes de sus entradas. Tenía un promedio de 48,000 aficionados el torneo pasado y ahora tiene un promedio de 16,000 en Ciudad Deportiva. Es un estadio donde el América está jugando de visitante, Beto. La gente no lo está respaldando, no está yendo. Ayer 20,000 aficionados en el estadio de Ciudad Deportiva. Y el América no se siente local como se sentía en el Azteca siempre, ¿no?
Claro.
Y eso también es un factor que me parece que está influyendo, además de la gran cantidad de lesionados y algunos futbolistas que no están en su nivel.
Vamos a escuchar a Gustavo Lema, el técnico del equipo universitario.
El sabor espectacular. Ganar un clásico es sensacional. Por suerte, desde que estamos, repetimos. Así que la verdad es fantástico, sensacional. Lo otro, bueno, como dije en su momento, me parecía apresurado, pero soy parte interesada, era lo que creía yo, y bueno, y los resultados me dan la razón. No los resultados que me den la razón a mí, sino que era una cuestión lógica. Habíamos arrancado muy bien el torneo, tuvimos un bache, pero es un equipo que los números, incluso cuando no se daban los resultados, eran muy parecidos a estos. Nos patean poco, hoy enfrentamos al equipo campeón, un equipo que hizo una final extraordinaria en 3 semanas, y hoy en el primer tiempo no nos pateó el arco. Entonces me parece que hay muchos méritos de este equipo, de los jugadores, que tienen una capacidad bárbara para entender los momentos del juego, y en el segundo tiempo, cuando América arriesgó y se vino encima, modificaron las posiciones y tomamos otro tipo de recaudos y tuvimos 2 o 3 situaciones muy claras como para agrandar el resultado, no se dieron. Entonces después decidimos cerrar y, salvo tiros de lejos, no tuvimos. Así que desde lo futbolístico, si vale el análisis en un clásico, muy contento. Pero lo más importante era ganar y lo conseguimos.
¿Y cómo no va a haber satisfacción, Ciro, por parte de Lema tras ganarle al América? Aunque claro, siento que...
A ti no te gustó el partido, ya me lo dijiste.
No me gustó el partido, y ¿sabes qué? Siento que se metió
demasiado. Eres muy exquisito, Heriberto.
Lo sentí muy entrecortado, no lo sentí de alta calidad. Pumas no me parece una gran potencia. Gana bien, se defiende muy bien, que a eso iba. Demasiado atrás, metido demasiado atrás para mi gusto, pero haciéndolo con propiedad y ganando merecidamente el partido.
Pero ¿sabes qué? Estando de acuerdo contigo en esa parte de que de repente muy atrás, en el segundo tiempo llegó un momento en que a eso se dedicaron, ¿no?
Sí, a tratar de conservar la ventaja.
Sí. Y sí, creo que le generaron más a la portería rival. O sea, fue más figura Malagón de lo que llegó a serlo Julio González. Entonces, vaya, todos los caminos, mientras sean legales y estén dentro del reglamento, son válidos para sacar un triunfo. Hoy Universidad tiene 3 puntos en la bolsa. Bien dicen que los clásicos hay que ganarlos, ¿no? Y pues siendo un clásico capitalino, una gran rivalidad, llámale como quieras, pero sí es de los 3 más importantes que tiene el América en una campaña. Lo ganó Universidad, y dicho sea de paso, América solamente ganó 1 de los 3 partidos contra esos grandes rivales, ¿no? Entonces, creo que Universidad entiende la parte defensiva y hoy se convierte en un acierto hacia lo que viene por delante, ¿no?
Y es ya, Héctor, la tercera victoria consecutiva del equipo de los Pumas de la Universidad.
Claro, Puebla, Tijuana, no es lo mismo que ganarle al América, ¿no? Entonces siempre representa más para toda la comunidad universitaria. Además, el equipo de Pumas ya llegó a 19 puntos, Beto. está en zona de calificación directa, está en quinto lugar y me parece que ha dado un paso muy importante hacia este deseo que tienen seguramente de calificar en forma directa. Y el América está en un verdadero problema con 13 puntos en el lugar número 11 de la tabla del América. Es rarísimo verlo ahí.
Sí.
Y hay un problema muy diferente entre uno y otro. Ya le lleva 8 puntos de ventaja Pumas al América.
Y va a la cancha de León el próximo sábado. Sí. Lo comentábamos hace rato. Yo creo que a final de cuentas el América, de cualquier manera, a pesar de este bache, Héctor, terminará por clasificar y ser un candidato al título, ¿no?
Pero se enfrenta al mejor León de este torneo.
Al mejor León de este torneo, sí.
Que sacó contra Tigres un empate con sabor a derrota porque hizo todo para ganar el partido.
Totalmente.
Pero decisiones arbitrales lo perjudicaron.
Equivocadas.
Pero León está jugando mucho mejor y va a ser otro problema para el América ganarle a León en su cancha. Va a ser muy complicado.
Mientras América no recupera a sus principales jugadores, y no nada más me refiero a que vuelvan de alguna lesión, sino a que se acerquen al nivel que les conocemos, va a seguírsele complicando al América y puede seguir tropezando en lo que resta del campeonato, aún contra equipos que no tengan una profundidad de plantilla como la que puede llegar a tener el América. Entonces, todo eso influye y lo que no es usual es que tengamos a un América así de desdibujado a estas alturas del campeonato.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde con Chivas y Cruz Azul, Huerta, Procuna y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y vamos a escuchar a Fernando Gago, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Teníamos el partido controlado. No nos podemos quedar con solamente un error, creo que fueron 4 errores, si mal no conté rápido, 4 errores desde el gol la jugada previa al gol. Entonces son cosas para corregir. Y a ver, hoy estamos todos con una sensación de bronca, de dolor porque fue en el final del partido, pero nos queda seguir trabajando y tratar de pensar en el próximo partido.
En estos días se ha hablado de un supuesto interés del Boca Junior por ti como director técnico. ¿Ha habido algún acercamiento y en general tú cómo te sientes hoy actualmente con Chivas?
No hubo nada.
Buena pregunta, oportuna, muy periodística. Y pues ya lo que te responda el personaje pues ya no depende tanto del entrevistador. Pero esa era la pregunta. Jesús, mucho gusto en saludarte. Y contestó cortante y lacónico el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Saludos, Beto, buenas tardes. Sí, efectivamente, esa pregunta que se tenía que hacer en la conferencia post-partido, más allá del empate entre Chivas y Monterrey, y no quiso abrir espacio a ningún tipo de especulación, fue cortante, fue tajante al decir no hubo hasta el pasado sábado. Hoy en Argentina amanecimos con la noticia de que es uno de los candidatos a dirigir Boca Juniors, pero te puedo comentar, Beto, que hasta ahora en Chivas no ha habido ningún acercamiento, porque eso está muy claro. Boca Juniors tiene que indemnizar al Guadalajara o cualquier equipo que pretenda llevarse a Fernando Gago si él tiene contrato vigente con el rebaño sagrado, lo que es el caso porque tiene vigencia hasta el próximo mes de diciembre y hay la posibilidad de extender, pero el contrato como tal culmina en diciembre. Entonces, si Boca lo quiere y Gago también tiene deseo de irse, entonces habría que indemnizar al Guadalajara con cerca de $2 millones, Beto.
Hola, Jesús. Oye, también en el caso de Al Nassr tiene dinero para indemnizar con lo que quieran. Creo que pagó $3 millones para llevarse a Fernando Hierro, sí, ¿no? De indemnización. En el caso de Gago, ¿$2 millones o 2.2? ¿Cuánto es la cifra para indemnizar a Chivas?
Yo tengo entendido que son dos. Dos los que piden, o bueno, los que piden, los que están establecidos ya en el contrato de Fernando Gago.
Claro.
Ajá, en la cláusula. Entonces, pues digo, habrá que ver, insisto, si es real esto de que a Boca le interesa y también a Fernando Gago le mueve el irse de regreso a Argentina, pues habría que indemnizar a Chivas y no hay que pelearse absolutamente con nadie.
Jesús, sí, muchas gracias por la información.
Al Nassr sí paga. Al Nassr sí paga, Beto, pero que pague el Boca.
Eso está más complicado. Eso está más complicado. ¿No sería entonces la primera vez que un técnico en funciones, un director deportivo, fuera... terminara su contrato
abruptamente,
sí, anticipadamente?
Es el caso más reciente,
claro,
¿no?
Fernando Hierro.
Y yo creo que, tampoco es que Gago sea la última coca del desierto, ¿no? perdón por el gol, pero ha tenido sus altas, sus bajas con el equipo de Guadalajara, pero si a las primeras de cambio vamos a tener esta situación, imagínate nada más, ¿no? Yo creo que Guadalajara lo que necesita es que no nada más a nivel entrenador, también a nivel director deportivo, los tome alguien realmente comprometido, porque el tiempo de Hierro fue muy corto, el tiempo de Paunovic también fue muy corto, y si o llegara a ocurrir esta situación, también lo sería en el caso de Fernando Gago. Al tiempo, el tema es que Guadalajara deja ir 2 puntos en su partido contra Monterrey. Creo que el que te saquen el triunfo al minuto 88 en tu casa es dolorosísimo, y para su mala fortuna pierde a Armando González, que es una lesión durísima, más porque para la posición de centro delantero, pues con Hernández no cuenta porque se la vive lesionado. Con González ahora cae también por esta situación, y entonces te queda Ricardo Marín. Es todo lo que hay para centro delantero. ¿O qué otras soluciones van a hacer? Llegó Paunovic a utilizar a Víctor Guzmán más adelantado. No sé si tenga esa idea en mente Fernando Gago.
Lloraba desconsoladamente la hormiga Héctor al salir del terreno de juego.
Sí, porque él sabía que era una oportunidad brillantísima en su carrera, ¿no? Lleva 4 goles en lo que va del torneo. Es un jugador que había tenido muchos minutos y estaba mostrándose como un centro delantero que preocupa a los rivales, sí, ya, ¿no? Entonces, y tuvo algunas oportunidades de gol. Ayer tuvo 2 claras de gol también, antier. Tuvo 2 claras de gol que no metió. Pero sí creo que el Guadalajara se queda con un solo centro delantero y a ver cómo Marín se comporta. Ayer al menos ya metió un gol, ¿no?
Sí.
Fue su primer gol del torneo en la fecha 10, pero ya metió un gol. Su cuota no es tan alta por torneo, 2 o 3 goles, pero bueno, a ver qué puede producir. Y si no, pues no queda más que inventar ahí algo.
Alcanza.
Ya no hay centro delantero.
Es cierto, no hay mucho para dónde hacerse, no hay mucho parque en el ataque, en el centro del ataque del Guadalajara. El balón alcanza a pegar en Andrada y se va al fondo de la portería. Después viene un error muy claro del tal Arangel, que aprovecha con una finura y una clase y una frialdad extraordinarias. Tecatito Corona, que por cierto, Ciro traía un duelo bárbaro con Alan Mosso en este partido.
De hecho, lo tendrían que haber echado, creo, al Tecate Corona. Sí. Y en eso estaba de acuerdo Felipe Ramorrizo en su análisis arbitral que hizo el fin de semana con nosotros. Sí, sí, creo que bastante subido de decibeles ese duelo entre estos dos. Y llega el gol al minuto 88 en un error, ya lo mencionas, del tal Arangel. Si Guadalajara tiene problemas serios de contundencia y cometes errores de esa gravedad en tu cuadro bajo, pues es un doble problema. Cualquier equipo que se considere candidato a ser campeón necesita un goleador derecho. Por eso me parece relevante que Cruz Azul y Giacomakis se haya encontrado con el gol. Es muy relevante, y Toluca es candidato al título por el momento que vive Paulinho, que es su eje de ataque goleador en buena racha. América, vamos a ver si lo recupera con alguien, pero cualquiera que se diga candidato al título necesita ese activo y Guadalajara no lo tiene.
Tendría una opción en el tapatío, Beto, es un chico que ha estado ya incluso en estructuras superiores, Teun Sebastián Ángel Wilke, te suena el nombre, ¿no?
Yo lo he visto.
Teun Wilke.
Sí.
Ha estado en
porque ha jugado en el tapatío y me
está ahorita, transmitir lleva, partidos lleva tapatío. Ahorita 6 goles, ha jugado 10 partidos de titular y tiene 1.91 de estatura y 84 pesos, kilos de peso. Eso es el
84 pesos en el bolsillo.
Está como yo.
De un Wilke.
Me gana.
Ese chico de 6 goles en lo que va del torneo.
Anda más desahogado que yo, querido.
Anda más desahogado que tú. Tú podrías traer 200 en tu cartera nada más. No, oye, esa es la opción que tendría Chivas. En caso de que pudieran ascenderlo, ya ves que hay ascenso directo, es filial de Tapatío.
Sí.
Podría subirlo el Guadalajara.
Correcto, correcto. Y antes de ir a lo del NFL más adelante...
Ya, todo... Yo sé que ya te urge ir. Te lo agradezco, ya lo quieres despachar ya.
Fíjate que nos está diciendo Mario Bedoya, nuestro productor, que así como Ochoa, con información que ha dado en Cronómetro en ESPN Deportes, Mauricio Imay, estará en la lista de la selección, todo parece indicar que Berterame estará en la lista de Javier Aguirre.
¿Y sabes quién también? Segurísimo, Andrés Guardado, para despedirse.
Guardado, claro.
Guardado, o sea, ya estamos dando,
correcto.
Estamos dando homenajes ya.
Tenemos que llevar gente al estadio. O sea, si no, bueno, ¿cómo va la gente al estadio?
Pues mira, mejor que los hagan ahorita, que los hagan en mundiales, porque eso está peor, ¿no? Y ha ocurrido. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, lo de Ochoa se veía venir. Aunque creo que el relevo generacional ya se pide a gritos en esa posición. Hoy Malagón me parece el mejor portero mexicano de la Liga Mexicana y el mejor portero mexicano de la actualidad, punto. Y hay otros que pueden desatar una competencia deportiva interesante atrás, pero creo que el momento de Malagón da para que sea el titular.
Sí, y está, aunque están el Tala y el Carlos Acevedo en la pelea, también Julio González, Podría ser cualquiera de ellos tres convocado también en esta lista. Aquí el problema vendría que contra Estados Unidos, en Guadalajara, en un partido de esos bravísimos, ¿a quién pondría Aguirre? ¿Si pondría a Malagón por el gran momento que pasa o por su trayectoria pone Ochoa? Ahí hay una bronca.
Disyuntiva también.
Ah, está buena esa, ¿no? Saber qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Javier Aguirre?
Yo creo que si abres la puerta de Ochoa, ahí estás entrando un terreno muy particular, llamémosle de una forma. Porque Ochoa no va a querer ir a un mundial como segundo o tercer portero. Sí, o sea, él ya pasó por ahí, nada más para agregar la estrella de haber ido a otro mundial, no creo que ese es el camino para Ochoa. Veo con distancias salvadas algo semejante a lo que le pasó a Iker Casillas. Uh-huh. Casillas dejó de ser el portero número uno de España, le daba para ser el dos o el tres, pero la sombra era demasiado grande para tenerlo dentro del grupo, y creo que salvando las distancias, lo subrayo una vez más, a Ochoa le da para ser el segundo o el tercero, pero ¿estaría dispuesto a asumir ese rol? Ahí es donde creo que se abre una puerta muy especial.
Y todo parece indicar que Quiñones no estaría en esta convocatoria.
Él pediría no venir.
Y Berterame sí, sería convocado. Que yo soy partidario de que se juegue con lo que se tiene.
Ya arrancó con naturalizados.
Ya abriste esa puerta otra vez.
No, ya arrancó con naturalizados y va a seguir con naturalizados.
Y además Javier Aguirre es partidario de los naturalizados.
Bueno, va a seguir.
Llevó a Caballero, por
en
ejemplo.
En los dos mundiales que estuvo, llevó
a Guillermo Franco también, sí, a un campeonato mundial, que no marcó ni la más mínima diferencia.
Ninguno de los dos, ni Caballero ni el Guille en su momento. Ninguno de los dos marcó diferencia. De hecho, ningún naturalizado ha marcado gran diferencia.
Si acaso...
Ciña.
Si acaso, Antonio Nelson, de mayor calidad, ¿no?
2006, si acaso.
Sí, de acuerdo.
Y así forzadón, también, no tanto tampoco. El maestro sí hizo un gol, ¿verdad? En Copa del Mundo.
Hizo un gol. Antonio, sí.
Y por lo demás...
Contra Irán, en Nuremberg.
¿Cuántos pensaríamos que estaría llevando? Yo creo que dos mínimo tendría Javier Aguirre.
Pero aparte
Quiñones y Berterame.
Pues yo les digo una cosa, ni aunque lleve tres o cuatro, le cambia el rostro a la selección nacional. Creo que hay una escasez de talento muy importante y no en balde ha ocurrido lo que ha ocurrido con selección nacional recientemente, ¿no? Entonces tampoco es que sean de gran nivel los naturalizados que puedes llevar.
Los resultados de la jornada 10. El equipo de Juárez venció en Puebla al equipo camotero 3-2. Querétaro y Necaxa 0-0. Tigres y León empatan a 2. Ahí regala un gol Nahuel Guzmán, sobrado.
Pero se anula, ¿no? Se anula injustamente.
Se anula un gol. Después de que quiere entrarle a la pelota como si fuera...
Sí, la rechaza terrible.
Beisbolista, sí. Aguante volteado.
Como novato,
sobrado, sí, la novato. Regala. Sí. Luego se anula injustamente. Tijuana le ganó a Mazatlán, 1-0. Toluca, que está jugando muy bien al fútbol, 4-1 al Atlas. Pachuca iba ganando 2-0 y le acaban metiendo 4-2. Los de la Máquina Cementera, Guadalajara y Monterrey 1-1 y Atlético de San Luis 3, Santos Laguna 1.
¿Esos 8 segundos son todo lo que le vas a dedicar al líder de la competencia? Te recuerdo que Cruz Azul es el líder de la competencia.
Propongo sanciones.
Yo también.
Sí.
Tarjeta de amonestación.
Sí, tienes razón, porque el Toluca está jugando realmente muy bien al fútbol.
No, Cruz Azul.
En este torneo. Ah, dices al
Cruz Azul
y Toluca. Sí,
claro, el líder del torneo.
Con Giacomakis, el griego, que marcó un doblete.
Busquen quién va a jugar la final contra Cruz Azul.
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo tenemos controlado. Tranquilo. Pero es un tema, está trayendo demasiadas polémicas ese tema y no quiero entrar ahí. Yo solo sí quiero decir, a ver, nosotros invertimos mucho tiempo, sí, el semestre anterior en que estos chicos entrenen con nosotros. Ahora, hoy fue convocado Valdivia, seguimos muy de cerca la sub-23, estamos en el día a día. Lo que tenemos esa tranquilidad, cuando te decía tranquilo, lo tenemos controlado, es que confiamos en todos los que entrenan todos los días con nosotros.
Martín Anselmi. Martín Anselmi, un hombre que le ha dado un giro radical a la forma de jugar, a la percepción de la gente del fútbol que practica la máquina cementera.
Si hay un jugador importante en este equipo es Piovi, y porque es de toda la confianza de este entrenador, él y Farabelli, porque los conoce de hace tiempo. Piovi estaba suspendido, se perdió el juego anterior y hoy no arrancó. Bueno, este partido más reciente contra el Pachuca no lo arrancó. Entró en la segunda parte y el equipo volvió a jugar como siempre lo hace. Pero aquí reconozco al menos dos puntos de inflexión muy importantes. Después de que Pachuca había jugado muy bien el primer tiempo, viene el gol de Giacumakis sobre el final del primer tiempo, y la expulsión al arranque del segundo que sufre el Pachuca cambia el partido por completo, porque Cruz Azul contra 10 saca ventaja de esa situación y termina goleando a los Tuzos del Pachuca. Lo más positivo es que se reencontró con el gol Giorgos Giacumakis, así como hablaba en el bloque anterior, que un candidato al título necesita a un eje de ataque derecho. Pues Cruz Azul, vamos a ver si llega con su eje de ataque enrachado a la liguilla.
Y se enfrentó el Cruz Azul a un equipo muy indisciplinado, Beto. El Pachuca lleva 6 tarjetas rojas.
Y esa roja,
en lo que va del torneo, esa roja influyó muchísimo.
Influye
en el resultado,
partido, de acuerdo.
Claro. Pero pues si el buen juez por su casa empieza y no predica con el ejemplo el técnico, la verdad que Almada tiene tarjeta amonestación prácticamente en todos los partidos está como loco. Sí. Tiene que calmarse, serenarse, Beto, porque su ciclo en el Pachuca todo parece indicar que va a ser corto ya.
Y el auxiliar también fue amonestado arrancando el partido.
A su hermano lo expulsaron también.
Sí. Además,
el hermano Luis estuvo en la banca.
Cortados por la
expulsión.
Exactamente.
Y el Quintana, el auxiliar, igual de acelerado. El profe, acuérdate que el único calmado era Rubens Valenzuela, que nunca lo expulsaron de nada y ya se fue mejor.
Sí.
Renunció al cuerpo técnico, cosa rara, ¿no? Que en pleno torneo te renuncie tu preparador físico.
Sí.
Algo está pasando mal en el Pachuca, porque son 36 tarjetas amarillas en lo que va el torneo.
Sí, es impresionante, elevadísimo el número.
6 rojas.
Cruz Azul está en primer lugar con 25, Toluca tiene 21, Tigres y Rayados también 21, Universidad de México 19, San Luis y Tijuana están en sexto y séptimo con 17 puntos, Guadalajara está en octavo con 15 unidades, y el América Ciro está en el 11º lugar del torneo, con 13 puntos por 25 de la máquina cementera.
Sí, tal cual, por eso América tiene que ponerse las pilas. Mira, el plantel talentoso lo sigue teniendo, pero muchos de sus jugadores están lejos de su mejor versión, y no me había tocado ver a un equipo como América, ya no lo digas en la gestión de André Jardine, en las campañas que resultaron títulos, tampoco en los torneos del Tan Ortiz o del propio Solari, un América tan desdibujado a estas alturas del torneo. Es eso lo que creo que sí amerita prender ciertas alarmas, aunque sabemos que son un conjunto capaz, pero hoy bajo de nivel en relación a lo que le hemos visto.
De acuerdo, vamos a ir a la información del fútbol americano profesional.
Ya está
el trotabundos de la información deportiva. John, ¿en dónde te encuentras?
Bien deprimido aquí en Detroit, después de que me dijiste en enfocados de carnes caídas y ganoso. No sé si voy a poder transmitir y gritar el Monday Night hoy bien, porque te pegaste con todo.
Oye, Johnny, pero es que tú me lo pediste, tú me dijiste que
ahí
querías...
Ahí me voy de boca.
Claro, pues te pusiste de pechito.
Pero bueno, el que está entrando en estos momentos, Ciro Héctor, es el gran Barry Sanders.
Oh.
Uno de los grandes corredores en la historia de la NASCAR. Aquí en Detroit, en Ford Field, al medio tiempo van a poner en el Ring of Honor al gran Megatron, Calvin Johnson, otro receptor que se retiró con apenas 30 años de edad. Pero hablar un poco de lo que ha sido esta jornada de NFL, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Jaden Daniels, de 30 drives ofensivos, ha convertido 23, que hacen touchdown, todos nunca lo habíamos visto. Y las bestias, los dos monstruos en Baltimore, ¿no? Tener un corredor con 400 yardas y un coreback que ya corrió 300, como es Derrick Henry y Lamar. Ayer hiciste el Sunday Night. Yo sigo pensando que los Ravens van a ser el candidato a vencer a los Chiefs en la Americana.
Tienen todo para hacerlo, John. Qué gusto saludarte. Los Ravens, si juegan así en postemporada, sí pueden llegar al Super Bowl. El tema es que cuando se encuentran con los Chiefs o cuando llega el momento crucial en playoffs, los desconocemos. Me parece que los Ravens pueden tener un sello de ser un equipo que no nada más te gana, sino que también te lastima, te pulveriza, te humilla, y fue lo que hicieron ayer con los Bills de Buffalo, un equipo que llegaba invicto a esa instancia, y su identidad es correr la pelota y soltar a sus fieras defensivas. Fue lo que ayer hicieron y le ganaron 35-10 a los Bills de Buffalo. Y estoy de acuerdo con lo que dices de Jaden Daniels. Lo pudiste ver en directo hace una semana. No es usual que en el primer mes que tiene un mariscal de campo novato en la NFL se vea con esa tranquilidad, con esa precisión de arriba del 80% de sus pases completos con un equipo que estaba en plena reconstrucción. No deja de ser eso lo más importante. Y para como veo las cosas, John, en la división este de la Nacional, con Dallas tirando aceite y con Filadelfia en pleno cortocircuito de su quarterback y su entrenador, eso no va a acabar bien. Por ahí Washington termina ganando la división, ¿no crees?
Sí, y aparte hicimos el partido de los vaqueros. Dallas no son malos, son malísimos. Es decir, Dallas lo mejor que le puede pasar es que no ganen muchos partidos y en el próximo draft vayan por un quarterback. Se ve que no hay función en ese vestidor. Y bueno, donde hay mucha función es aquí en Detroit, este equipo de los Leones, que por 30 años era el Admirreís, ¿no? No hace mucho solamente ganaron 3 partidos. El año pasado hicimos este juego, Ciro, pero si no se hubieran puesto nerviosos, los Leones tienen que haber estado en el Super Bowl en lugar de San Francisco. Se reciben unos sorpresivos Halcones de Manilo de Seattle, que están invictos, pero siento que los 4 o 5 jugadores importantes titulares en defensa que pierden el día de hoy por lesión les va a cobrar factura. Apenas vamos a la semana 4 con los hijos, que ha habido 19 jugadores en la lista de lesionados en lo que va en este comienzo.
Por supuesto, este será el segundo juego de la doble cartelera. Antes, más o menos en una media hora, se estará llevando a cabo el juego entre los Titanes de Tennessee y los Delfines de Miami. Me toca transmitirlo con Javier Trejo Garay y con MJ Acosta, así es de que ahí los esperamos a las 5:25 tiempo del Centro de México. Y nada más cerraría preguntándote, John, de uno que lo sigue haciendo muy bien, los Vikings, con Sam Darnold, que está no en su primero, ni en su segundo, ni en su tercero, sino en su cuarto equipo diferente. Y ahora sí la está rompiendo gracias al entrenador que tiene y al equipo que también tiene a su alrededor. Uno Vikingos y el otro Pittsburgh, que perdió la condición invicta en Indianapolis ante los Colts.
A ver, Minnesota se está callando bocas. Un poco lo que pasó con Baker Mayfield en Tampa. Sam Darnold, pues, ve que en otro esquema está dando resultados. Una muy buena defensa. Yo creo que fue una grata sorpresa. Yo pensé que iban a perder en Lambeau Field y agarraron a cachetadas. Entonces, ya tengo ganas de ver un Vikingos Detroit, a ver qué pasa, ¿no? Porque creo que los Vikingos se pensaba que con J.J. McCarthy de Michigan iban a ser diferentes. Y la verdad, ¿quién iba a pensar que Sam Darnold iba a llegar a ser eficiente? No hace mucho fue el que de repente ya dijo que veía fantasmas en un partido de Monday Night contra New England, ¿no?
Oye, John, ya tenemos preparado el decibelímetro.
Betito, doble cartelera, Titanes en Miami. Y yo estaré con Pablo y Lalo aquí en Detroit. Los Leones reciben a los Seahawks. ¡Sí! ¡Poco! Doble cartelera, es decir, viendo ahí ESPN y el streaming de Disney Plus, por hoy es Monday Night Football.
Excelente, perfecto, John, un fuerte abrazo y que todo salga muy bien en la transmisión.
Ahí luego voy a decir tu apodo para ponernos a mano.
Canijo.
Lo voy a decir en enfocado.
¿Quién?
Y espero que Ciro propuna el miércoles en enfocado, que estaré ahí. Se aviente una buena invitación. Ánimate, mi Ciro.
Ya se acaba de salir de la cabina porque tenía otro programa, John, pero okay. Lo que puedes ir adelantando es quién me puso ese apodo.
Cuauhtémoc Blas.
Exactamente.
El bueno, mismo gracias. Que le puso otro bueno a Jared, pero bueno, los espero en Monday Night Football. Sí. Y mucha suerte. Enfocados. Regresamos Viruta y Capulina a la televisión.
Perfecto, Trotti, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias a John Sutcliffe. Y hubo un problema, Héctor, entre las barras del Atlético de Madrid y el portero Courtois el día de ayer.
Sí. Sí, aparte todos encapuchados, Beto, los de la barra del Atlético de Madrid, y provocando este tipo de violencias que son las que el fútbol mexicano y el fútbol mundial deberían de exterminar de los estadios de fútbol, ¿no? La violencia es la que aleja a las familias, a los niños. No se abona hacia el futuro si tú estás haciendo que los niños ya no vayan a los estadios por inseguros. Eso es lo peor, porque las generaciones del futuro son los niños, y los niños son los que se van haciendo aficionados desde esa edad, desde pequeños, se van haciendo aficionados a un equipo. Y si tú, como padre, dices, voy a llevar a un hijo a una zona de peligro, pues mejor no lo llevo. Y las barras de ayer del Atlético de Madrid hicieron también sus desórdenes. Pero eso que vemos allá, también lo vemos aquí cada rato en México, ¿eh? Y es peligrosísimo, y es parte de lo que la experiencia de estadio de la Liga MX es terrible. Los estadios no son buenos, no son suficientes, no son limpios. El estadio de Tigres es increíble que tenga baños portátiles, Beto. Es vergonzoso que los Tigres, un equipo tan campeón en los últimos años,
y tan millonario,
que genera tanto dinero al año, que ya rebasó los 200,000 aficionados en este torneo que ha recibido en su estadio, no tengan baños limpios, baños adecuados para una experiencia de estadio buena.
Claro.
Que sea familiar y todo. Es increíble que tengan baños portátiles ahí en las puertas, ahí regados. Es espantoso. Y la liga no lo prohíbe.
No lo prohíbe.
No cierre el estadio, no vete en un estadio por esas condiciones. En fin, como ese estadio podemos encontrar defectos a muchos otros, pero sí lo cierto es que lo que decíamos al principio, Beto, el hecho de que se hayan perdido más de un cuarto de millón de aficionados de un torneo al otro en la fecha 10 es terriblemente preocupante. Sí. O sería muy preocupante para cualquier liga seria, ¿no? Es perder 257,000 aficionados de un torneo a otro. No sé, a mí me parece escandalosa la cifra.
Totalmente, es un dato extraordinario el que aporta Héctor Huerta de cómo se ha desencantado el público otrora fanático del fútbol en México.
Si lo comparamos con el torneo Apertura 2023, Beto, de hace un año, que también hubo interrupción por la Leagues Cup, eso sería un buen espejo, ¿no? Compararlo con el torneo, aquel que interrumpió su propio torneo para hacer la Leagues Cup. Comparado con aquel en la fecha 10, hemos perdido 102,847 aficionados. Comparado con el reciente anterior, que rebasó los 4 millones de aficionados en los partidos de Liga y Liguilla, ahora, en este torneo, que van 2,004,214 aficionados que entran a todos los estadios, esos entraron el año pasado, y este año han entrado 1,747,204. Es decir, 257,010 aficionados menos en el estadio en 10 fechas que los torneos pasados. Estamos hablando de en 90 partidos que se han jugado hasta ahora, hemos perdido 257,000 aficionados en el estadio.
Sí.
Muy grave, Beto.
Muy grave la calidad del fútbol, la economía tal vez también sea un factor. En fin, ha sido dramático el descenso en el número de aficionados que van al fútbol en este país. Con respecto a esto del Atlético de Madrid y el Real Madrid, hay una imagen de Mundo Deportivo, Héctor, donde aparece Vinicius diciéndole a Coque, sí. Yo dos Champions, tú nada.
Sí, es lo que dice Simeone, dijo al terminar el partido. También eso es provocación.
Por supuesto, y Vinicius acostumbra a ser un provocador.
Es un experto en provocar, claro. Por supuesto. Por eso llevaba hasta ayer 49 tarjetas amarillas en su carrera, pero también ha sido muy hábil para que no lo expulsen nunca, Beto, porque no lo han expulsado nunca en primera división. Y sin embargo ha estado muy cerca de ser expulsado, sí. Y lo han respetado los árbitros.
Sí.
Porque Vinicius constantemente provoca, ¿eh? Constantemente.
Sí, totalmente de acuerdo. Publicó un tuit Barack Obama para hablar con mucho cariño sobre Dikembe Mutombo. He was an incredible basketball player, dice Obama.
Un jugador increíble.
Un jugador increíble, uno de los mejores bloqueadores y jugadores defensivos de todos los tiempos. Inspiró a una generación de gente joven que venía de África. Y su trabajo en la NBA como un embajador global cambió la forma de pensar acerca del impacto fuera de la duela. Michelle y yo estamos pensando en la familia de Dikembe y en todos aquellos que lo conocieron y que lo amaron, porque nos decía Fernando Tirado, Héctor, hace un momento en la televisión, que era un hombre muy brindado al prójimo, filántropo que construyó un hospital en África de miles de millones de dólares. Un hombre que dejó una huella profunda en la gente.
Y muy joven, Beto, 58 años, un cáncer de en la cabeza fulminante. Yo creo que es de esos casos que están ocurriendo ahorita también, Beto, de gente que tiene más conciencia social, porque él tenía una gran conciencia social de dónde viene y qué le puede aportar al lugar donde lo vio nacer, ¿no? Y hay casos de futbolistas como Sadio Mané, que también juega ahorita en Arabia Saudita, es compañero de Cristiano Ronaldo, y que también hace mucha filantropía, y también ha construido escuelas y hospitales en su país. Son esos casos que son dignos de mencionarse, Beto, dignos de admirarse, de que hagan este tipo de labor social también, ¿no? Por otro lado, Beto, en el fútbol hay dos posibilidades de incorporar mexicoamericanos. Ya se abrió una de ellas, Beto. Obed Vargas, de 19 años, de Seattle Sounders, va a aparecer en la lista de Javier Aguirre. Ya fue enviada la solicitud al equipo de Seattle Sounders para que este mexicoamericano de 19 años, que es titular del Seattle Sounders, sea convocado. Y otro que está por ser convocado también es Diego Luna, no el actor, sino un futbolista que es del Real Salt Lake City. Ahí juega este futbolista que tiene en este torneo una gran actuación, porque sus números son muy buenos. Lleva 5 goles, 7 asistencias. Ayer dio doble asistencia. Diego Luna, que colaboró para que su equipo tuviera un buen resultado ayer en la MLS. Son dos futbolistas de esos que están visoreando desde hace tiempo. Andrés Lilini, los tiene siempre en la mira. Y al menos Obed Vargas, que está en la disyuntiva de jugar para Estados Unidos o para México, parece que México ya se le adelantó a Estados Unidos y lo va a convocar para la selección mayor.
Correcto, buen dato, Héctor. Y Antoine Griezmann anunció su retiro de la selección de Francia a los 33 años.
Sí, y todo parece indicar también, Beto, que se va el próximo año a acompañar a su gran compadre del alma, a Carlos Vela. Parece que va al equipo de Los Ángeles FC. Una vez que quede libre su compromiso con el Atlético de Madrid, se retira de allá y se viene a jugar al MLS con su compadre Carlos Vela, que firmó por 1.5 años. Entonces, ahí estará acompañándolo aparentemente el próximo torneo.
Los Mets derrotaron 8-7 a los Bravos y estamos ya en la parte alta de la octava con otro partido. Ahora lo comentamos. Astros y Tigres juegan también, Orioles y Reales. Los Brewers están esperando rival y los Padres están también esperando rival en las Grandes Ligas. Pero por lo pronto estamos ya con el tiempo encima. Los Bravos frente a los Mets está disputándose. Gracias por acompañarnos en este lunes. Gracias, Héctor. Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, Beto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.